Somos Escuela, programa de Radio Zapa producido desde Radio Enlace. Saludo a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias de la URCM. Bienvenidas, bienvenidos a los de Eco Leganés, de Radio Vallecas, de Onda Merlín Comunitaria, de Radio Cigüeña, de Radio Ritmo, de Radio Paloma, de Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Onda Diamante y Radio Enlace. Y, como no, pues a todas las AMPAs de la Comunidad de Madrid en especial, a todas las comunidades educativas de la Escuela Pública en especial, esta va a ser otra semana de Somos Escuela. Hoy vamos a dar un salto, no vamos a estar en los niveles preuniversitarios, vamos a ver qué pasa con nuestras hijas y nuestros hijos cuando se supera esa línea que es la de la selectividad y qué ocurre, qué está ocurriendo con la universidad. Va a ser el tema de la semana. Vamos a dar paso ya a el primer espacio, al abuelito Valentín. Pues esta música ya nos dice que Valentín está al otro lado del teléfono y no aquí porque el frío sigue siendo implacable. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
Te notamos un poquito acatarrado, ¿no?
Bueno, es que es la fruta del tiempo.
Pues, desde luego, hay que cuidarse ahora más que nunca, Valentín.
Pues sí.
Cuéntanos, no obstante, porque me parece que tú no has estado muy quieto. Te dijimos la semana pasada que íbamos a hablar hoy de la universidad y no sé si has tenido algún encuentro con el tema.
Pues sí. Por ejemplo, el sábado, pues estuve paseando con mi nieta por la Cuesta de Moyano y sus librerías, y comentando el nombre de esa calle, mi nieta me dijo: abuelo, ¿tan importante fue ese señor de la estatua? Le dije: claro que sí, fue un señor que ya en el 1857 trató de mejorar la deplorable situación de analfabetismo que había en España, fíjate. De pronto vimos a un grupo de jóvenes que atendían las explicaciones de una persona que pensamos que sería algún guía turístico. Pero ¿cuál no sería nuestra sorpresa al ver que se trataba de una profesora de la universidad dando allí su clase, en protesta por los recortes que sufre algo tan importante como es la universidad? Nos acercamos y me pareció estar soñando el asistir a una clase en la universidad. Pero nuestro tiempo allí se prolongó al enterarnos que a las 12 otro profesor daría allí su clase. Bueno, pues mi nieta no se quería marchar de allí. Nos comimos un bocata de calamares y allí nos quedamos. Ya por la tarde, una profesora, a la que llamaban Doña Berta, nos habló de lo importante que es conservar la naturaleza. Y a los que estábamos allí, a petición de mi nieta, les conté un cuentecito de cómo los animalitos del bosque ayudaron a los árboles para impedir que fuesen talados por lucro. A las personas mayores que fuimos incrementando el grupo, nos pareció una experiencia maravillosa. Pero comentábamos que lo ideal es que se facilite que sean los ciudadanos, sin distinción, los que vayan a la universidad, y no sea esta la que, por sus carencias y protestando, tenga que sacar sus clases a la calle. Pero fue tan maravilloso aquello que decíamos lo mucho que ganaría la cultura compaginando las dos cosas, las aulas y la calle. Al finalizar, mi nieta me dijo: ¿cómo has disfrutado hoy, abuelo? Si hasta te veía más joven. Y le dije: sí, cariño, hoy me he hecho la ilusión de que estaba en la universidad. Y así fue como acabé en la tarde con mi nieta comentando en el metro, pues, que luego otro profesor habló sobre microscopios. En fin, fue un día inolvidable.
Qué envidia, Valentín, qué envidia, porque yo no pude ir. Y eso que estaba todo Madrid, pues bueno, con infinidad de temas, de clases, ¿no? Así que, bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros. Sin embargo, mira, yo creo que tenemos aquí una representación de la universidad, de gente que está implicada en la universidad y que, bueno, ese día no pudieron estar tampoco en la universidad, en la calle, porque tenían, pues tenían problemas de expulsión, de cierre, de despidos, una cosa muy gorda, ¿no? Pero mira, aprovechamos para ya presentarlos. Tenemos a David Fernández, Valentín.
Hola.
Ah, pues tenemos a David Fernández, que es un trabajador de la universidad, que en este momento está viendo cómo su puesto, después de muchos años y siendo muy necesario, pues está muy, muy en peligro.
Exacto. Es una pena.
La verdad es que sí.
También junto a él está Asier Bilbao, que es un alumno de aeronáuticas que prácticamente ha terminado ahora y que desde la perspectiva de los alumnos nos va a comentar pues bueno, la situación que una universidad tan conservadora como la Politécnica está viviendo en este momento, ¿no? Hola, Asier, bienvenido, y como tienes ya pues práctica en la radio, has estado en Radio ELA, pues nada, quería presentarte a Valentín. No sé cómo ves tú esta relación de abuelos que no han tenido la posibilidad de estar en la universidad y que de pronto se encuentran, como ha contado en su cuentecito, en su narración, una situación como la del sábado.
No, pues comparto la opinión, que es admirable y que de hecho combinar esas aulas en la calle son enriquecedoras un poco para todo el mundo.
Uh-huh. Para mí fue una experiencia inolvidable.
Uh-huh. Pues y ya por último tenemos a Fabio Revuelta, que es profesor de física de agrónomos. Fabio, bienvenido.
Okay, muchas gracias, buenas tardes.
¿Tú tuviste posibilidad de explicar física en la calle, ¿o
no? Yo no, de hecho me apunté en la página web para dar clases, pero no sé muy bien qué pasó, que no me avisaron, y luego hablé con otro profesor de mi grupo de investigación, que sí que dio una clase, y me dijo que él se apuntó a través de otro grupo, algo así, porque hubo problemas con la página web.
Yo estaba a punto de imprimir para contar qué clases hubo, pero eran 14 páginas, y como no iba a poderlas leer todas aquí, pues para qué derrochar papel. Pero realmente es impresionante la oferta. No me extraña que una organización tan grande, pues al final haya gente como tú que te has quedado sin esa posibilidad. Uh-huh. Bueno, pues Valentín, este es el tema que tú has introducido y te agradecemos porque nos va a servir para situarnos en el campus.
Pues muy bien, ahí quisiera yo poder estar, pero ya, como se suele decir, se me pasó el arroz. Con pues, 85 años,
bueno,
ya.
Con 85 años has comenzado tu blog, estás aprendiendo informática y de pasarse nada, así que enhorabuena. Y la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí, ¿te parece?
Pues me parece muy bien.
Bueno, pues un abrazo, Valentín.
Gracias.
Otro, Valentín.
Y un saludo para todos los que hoy hemos tenido la, para mí, un placer de saludarles.
Igualmente, Valentín. Un abrazo. Igualmente.
Un abrazo.
Thank you.
Y vamos a continuar con la sección Música Maestro, que hoy va a estar dedicada a un... Vamos a saltar ese concierto que hubo en Rivas, vamos a dedicarlo a un tema que interpreta Moebio. Es un grupo de rock que el próximo viernes 15 de marzo a las 7 de la tarde va a hacer un concierto en el IES Beatriz Galindo, en la calle Goya número 10, a favor de la asociación Escuela Sansana. La asociación Escuela Sansana es un proyecto de educación muy interesante, muy importante, que en Burkina Faso se está desarrollando. Así que os dejamos con Moebio.
Tu rastro sigo en el desierto, retratos de un infierno eterno, muy cerca del fin. Yo sigo aquí.
Seguiremos escuchando a Moebio, pero vamos ya a la sección de temas de actualidad. Y hoy vamos a dar la bienvenida a una persona distinta, a Arantxa Ventura, que está afónica y no puede compartir con nosotros las noticias de la semana educativa. Tenemos a Óscar Agudo, que es miembro también de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Gine de los Ríos. Óscar, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias.
Bueno, pues te hemos pillado de improviso. Tu compañera Arantxa hoy no podía estar en este estudio. Nos ha dicho que también tenías experiencia en radio.
Sí, bueno, algunos pinitos hemos hecho.
Muy bien. Bueno, pues entre quienes estamos aquí y quienes estáis al otro lado, vamos a intentar acercar algunos de los puntos más importantes de lo que denominamos semana educativa. ¿Qué es lo más destacable de lo que ha ocurrido estos días atrás? Porque estuvimos anunciando, por ejemplo, la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la GINER.
Sí, bueno, pues hemos tenido nuestra asamblea el día 9, o sea, este sábado, y bueno, pues aparte de presentarle el balance a todas las AMPAs, a todos los asociados, pues lo más relevante han sido las inquietudes de las AMPAs, que se dividen en tres partes: la LOMCE, la polémica Ley Wert, la jornada continua, porque ahora estamos en pleno plazo de jornada continua, y bueno, pues la falta de infraestructuras y de compromiso de algunos centros que la Comunidad de Madrid tenía que haber terminado y no ha ni siquiera construido. Esas han sido las tres las tres cuestiones más importantes de la Junta.
Bueno, eso nos lleva precisamente a una convocatoria que, si te parece, adelantamos ya, que precisamente para el día 14, desde Vallecas, el jueves 14, hay una convocatoria reclamando un gimnasio, ¿no? Esta es una de las demandas.
Sí, efectivamente. El Colegio Palomeras Baja se va a concentrar justamente en la parcela donde tenían que haberle construido un gimnasio desde hacía ya años, y bueno, pues pone de manifiesto, esto no es una cuestión aislada, pone de manifiesto la problemática que hay ante la falta de infraestructuras en todas las necesidades educativas, deportivas que necesitan los chavales, y estaremos allí acompañando a Lampa del Palomeras Bajas en su reivindicación, como no podía ser de otra manera.
Bueno, para quienes tengan un poquito de miedo, de reticencia al frío, etcétera, el AMPA comunica que habrá merienda, fiesta, reclamación, y aunque haga frío, aseguran que no va a llover, habrá chocolate caliente y bizcochos para niños, niñas.
Efectivamente, y bueno, y aunque haga frío, estaremos allí hasta las 5:30, que es la hora que tienen previsto estar, y bueno, pues aguantaremos el chaparrón climático, pero entendemos que el cine es importante y habrá que con ellos, haga frío o haga calor. La reivindicación está por el cine, la climatología en esto.
Va a haber además una elección de cuáles son las tres medidas BERT más preocupantes.
Bueno, pues las tres medidas, bueno, existen muchísimas, pero sí, a los padres nos preocupa muchísimo pues que el consejo escolar pase a ser un no meramente consultivo, que la administración estaría al 70% de la representación. La reválida sería una problemática bastante importante en los distintos periodos, tanto de primaria como de secundaria, e incluso en el bachillerato, ya no solamente la selectividad, sino que habría que pasar una reválida. Esa sería otra cuestión importante.
Pero Óscar, estas son tus votaciones, ¿eh? Porque el AMPA ha publicado las 10 peores medidas de la ley BER. Y
han hecho un decálogo, sí.
De estas 10 serán 3 las votadas, así que animamos a que miréis la página web del Colegio Palomeras Bajas, porque hay que pensárselo, porque no es fácil, no es fácil ver cuáles son las tres peores de las 10 peores medidas. Así
sí,
que
bueno.
Bueno, pues a propósito, esta semana pasada también hubo una nota de prensa de la GINER respecto a esa prueba de evaluación de los niños de 5 años.
Bueno, pues sí, me remito directamente, o sea, comparto perfectamente la nota de prensa. Como te he comentado antes, a colación, ¿no? Evaluar a niños de 5 años, aparte de ser antipedagógico, objetivamente hablando, nos parece que tiene un componente algo curioso, ¿no? Y no entendemos cómo se puede evaluar algún niño de 5 años, porque con 5 años lo único que podrías evaluar, y muy, muy, muy particularmente, pues podrían ser cuestiones de psicomotricidad y alguna cuestión más. Pero bueno, esto viene a formar parte de los despropósitos que está haciendo la Comunidad de Madrid, que donde se tiene que centrar es en unas políticas educativas distintas a las que está planteando. Creo que es una equivocación rotunda.
Muy bien. Bueno, tenemos infinidad de jornadas de puertas abiertas. Nos ha llegado, por ejemplo, esta misma tarde del Colegio Público Filósofo Séneca, que está en la zona de Hortaleza, la convocatoria para el próximo 20 de marzo. Va a haber una jornada de puertas abiertas y se podrá visitar el colegio entre las 9 y las 12:30 y de 14:30, es decir, desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde. Hay más jornadas de puertas abiertas. Hemos visto hoy, por ejemplo, en los calendarios de Google que desde Aranjuez, el IES Santiago Rusiñol también hablaba de los próximos días 11 y 12 de marzo, a partir de las 4:30, este instituto de
de la Comunidad de Madrid, pues de Aranjuez, pues planteaba esta jornada. Son muchísimas y nos encantaría poder dar nota de todas estas, pero si queréis, y esto lo decimos a todas las APAs, nos enviáis un correo y hacemos una lectura rapidita de estas convocatorias. Hoy, por ejemplo, nos ha llegado, como os decíamos, la del filósofo Séneca, que está en la zona de Hortaleza. Supongo que vosotros, desde la Junta Directiva de la FAPA, también estáis recibiendo convocatorias, y desde vuestros centros estáis en esta tesitura, ¿no?
Pues sí, te voy a poner un ejemplo personal, pero sí, evidentemente, nosotros cuando tuvimos los proyectos de dirección, porque también hemos pasado por un proceso de cambios de directores, una de las propuestas que se ponían era la apertura y la apertura de jornada de puertas abiertas, sí, efectivamente. Sí. Desconozco exactamente y literalmente todos los centros que van a hacer jornadas de
muchísimos,
puertas abiertas.
Muchísimos.
No tengo datos exactamente de todos los centros, pero sí conozco las propuestas.
Bueno, cambiando de tema porque se nos agota el tiempo, consideraciones al anteproyecto de la LOMCE que ha publicado la CEAPA. Es decir, ha habido todo un proceso formal que ha fallado y me parece que hay más consideraciones respecto a incluso inconstitucionalidad de este anteproyecto de ley, que no se sabe muy bien en qué redacción está.
Bueno, pues el anteproyecto de ley de la LOMCE, pues aparte de estar en contra de él, como no puede ser de otra manera, por las cuestiones que plantea, pues evidentemente una cuestión que te comentaba antes, anticonstitucional podría ser perfectamente, la representación de los padres en los órganos de colegiados de los consejos escolares, ¿no? Nosotros somos una mayoría entre el profesorado y los padres, y que nos dejen como meros consultores no nos parece democrático. Podría ser una cuestión totalmente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque podríamos estar hablando de la LOMCE hasta mañana por
pues
la
no,
mañana.
No, porque estamos acabando ya la sección, tenemos que hablar de la prueba de conocimientos, destrezas indispensables, de sexto.
Pues como una cuestión indispensable, yo pondría desde el sector padres, pues sí, el tema del consejo escolar a nosotros es una cosa que nos preocupa muchísimo.
Muy bien. Óscar, para terminar, jornada estatal en defensa de la educación pública. Este próximo jueves 14 de marzo, 18 horas, desde nuevos ministerios al Ministerio de Educación. Es una jornada de huelga y es una jornada también de manifestación en defensa de la educación pública. ¿Está la FAPA también participa en esta convocatoria?
No participa, o sea, no somos convocantes, pero apoyamos tanto esta como cualquiera que se hagan. Evidentemente, nosotros como órgano colegiado y como órgano representativo, antes de hacer cualquier tipo de acto, cualquier cuestión, tenemos que decidirlo tanto en junta como trasladarlo a nuestras ampas, evidentemente. Pero todo aquel ciudadano comprometido que haga una manifestación en favor de la educación pública, nosotros lógicamente que estaremos apoyándola y le damos todo nuestro apoyo.
Muy
evidentemente
bien.
estaremos allí individualmente, por supuesto, y nada, estaremos en cualquier sitio donde la educación pública lo necesite, como no puede ser de otra manera.
Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias por tu participación inesperada hoy, y bueno, esperamos encontrarte en estos micrófonos lo más pronto posible. Así que
pues
ya sabes.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, un fuerte abrazo a la compañera Arantxa, que se mejore de su circunstancia. Un abrazo de verdad a todos, ¿eh?
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues así, rápido y brusco, bajo el sonido para dar paso ya a la sección del tema de la semana, a la que vamos a dedicar, pues como os decía, a la universidad, pero vamos a centrarnos en una de las universidades que normalmente, pues a lo mejor no se ha caracterizado por sus movilizaciones. Presentábamos cuando hablábamos con Valentín, porque me parece que es importante relacionar a la gente que participa en este programa, presentábamos a David Fernández. Para quienes os incorporáis ahora, pues volvemos a dar señas de identidad. Somos el programa Radio FAPA, somos escuela, y David Fernández, que es el primer invitado, pues es trabajador de la Universidad Politécnica.
PAS.
PAS.
Sí, personal de administración y servicio, interino. Sí. Ya afectado por la amortización de plazas que se aprobó este sábado, día 9 de marzo. Consejo de Gobierno.
Precisamente, bueno, pero es algo que no ha surgido este sábado pasado, sino que hace ya bastantes semanas que tenemos una historia, sí, que me gustaría que situáramos, ¿no? Y esa historia, pues, tiene que ver con una universidad que no hace mucho tenía un superávit, ¿no? Mm. Me parece que a lo mejor Asier ese tema lo controlará menos como alumno. Te hemos presentado también antes, esto para quienes se incorporan ahora. Asier Bilbao, que es alumno de aeronáuticas, y así, me has hecho el gesto. ¿Conoces que había superávit en los fondos de la universidad?
Hombre, sí, o sea, es una historia bastante conocida, porque, o sea, los números gordos los conoce todo el mundo, que es antes del 2010, más o menos, había un superávit de 40 millones, se metieron en inversión de casi 70 millones para hacer nuevos campus tecnológicos, y de ahí viene el agujerazo presupuestario, y en base a eso es a lo que se está justificando, pues, los despidos, recortes.
¿Y el mismo equipo de gobierno de la Universidad Politécnica?
Sí, prácticamente, porque este nuevo rector entró en el mes de mayo, bueno, junio, y el antiguo vicerrector de calidad del anterior equipo gobernado por Uceda.
¿Hay alguna razón físico-química para ello, Fabio? ¿Crees que esta situación de la Politécnica era previsible o os ha pillado de sorpresa a todos?
Yo creo que no, o sea, todo el mundo sabía que las cosas estaban mal, pero tan mal, yo creo que nadie se esperaba que se fueran a poner
tan mal,
en tan poco tiempo, ¿no?
Yo creo que eso no. Y al ser la universidad pública, que se puede decir que ninguna facultad o escuela era deficitaria, como puede ser la facultad de filosofía o de derecho o de económicas. O sea, porque todo tiene unos proyectos de investigación bastante gordos y la universidad recauda bastantes cánones por ello.
Estaría bien seguir un esquema. Hace un rato Asier planteaba, pues, un esquema de dónde vienen estos lodos, de dónde vienen estos barros. Vamos primero con esta parte a conocer bien esta dinámica, sobre todo porque yo creo que para quienes vivimos fuera de la universidad no entendemos el que unas universidades sean deficitarias, otras no. ¿Por qué es una discriminación? ¿Qué ocurre con esos proyectos? ¿A qué se debe? ¿La filosofía no recibe lo mismo que ingenierías de otro tipo, que aeronáuticas, por ejemplo, ya que está aquí Asier? ¿Podéis explicarnos esto? Puede parecer de cajón, pero yo creo que no, porque en principio la educación superior debe tener unos presupuestos que respondan a las necesidades de cada facultad, o eso no es así.
Sí, lo que pasa es que cada una tiene una financiación distinta, porque no cuesta lo mismo formar, por ejemplo, a un alumno de derecho, que solamente tiene que ir a las clases, y al final un profesor le da lo mismo dar clase a 20 personas que a 200, ¿no? Bueno, sin tener en cuenta la evaluación continua y todo esto, pero bueno, en principio sí, la clase...
Bolonia nos ha cambiado los esquemas.
Sí, pero bueno, quiero decir, en el fondo no cuesta mucho más, ¿no? Y sin embargo, eso, si lo comparas con una ciencia experimental o con una ingeniería en la que los laboratorios sí que son muy importantes, pues ahí sí que los grupos tienen que ser reducidos. Con Bolonia deberían ser reducidos, pero desafortunadamente no es, porque lo de Bolonia la verdad es que es mentira. Lo único que se ha cambiado, yo creo que han sido los precios de matrícula y ya está, porque en el fondo no ha cambiado ni la forma de evaluación, ni las clases, ni nada.
En algunas facultades se pasa a lista, o en
sí,
todas.
Sí, bueno, ha cambiado, pero a peor, quiero decir, pero no hay una evaluación. Yo estuve estudiando en Alemania, por ejemplo, y allí las cosas se hacían de otra manera. Quiero decir, el seguimiento continuo era continuo de verdad, no era entregar ejercicios todas las semanas para que al final en el cómputo de la nota tampoco tuvieran tanta importancia. Allí hacías un proyecto grande y contaba la mitad de la asignatura. Uh-huh. Y eso, y la forma de enseñar era completamente diferente, ¿no? Entonces también la financiación, volviendo a la pregunta, sí que es diferente. Por eso, porque no cuesta lo mismo, yo que sé, una facultad que solamente tiene las aulas, que tener una facultad con los laboratorios, con las prácticas, con el personal de laboratorio también, que son los PAS, ¿no? Que a muchos les afecta. Sí.
Se quedan muchos laboratorios sin gente.
Entonces la investigación o esta educación se va a resentir.
Se va a resentir, exacto.
Sí, sí, que además Lucía Figar tuvo la cara dura de decir que no iba a afectar a la educación porque los despedidos no era personal docente. Lo que no explicaba es que dentro de eso, de todos esos despedidos, hay muchos que son técnicos del laboratorio, que es en definitiva la gente que como alumno te está enseñando las partes prácticas de las asignaturas. Exacto.
Efectivamente, es algo que desconocemos desde fuera. Si nos dicen personal PAS, nos suena a siglas y desconocemos realmente la dinámica, ¿no?
Claro, entonces, son la gente desde el que enciende las luces, da la calefacción, da clases en los laboratorios, matricula a los alumnos, pasa las actas.
Pero si da clases en los laboratorios, es un docente de algún modo.
No, es que son maestros de laboratorio, pero esta universidad, entre otras de las cosas ilegales que ha podido hacer, cogió en su día a personal de administración y servicios para darlos. Que deberían de estar dentro del PDI, pero como esta universidad...
¿Del qué? ¿Del qué? Perdona, que me pierdo con...
Del PDI, personal docente e investigador.
Ajá.
O profesores.
Vale. PAS, PDIs... Bien, voy a hacerme un glosario de...
Ya no hay más,
de siglas. Muy bien.
Eso, a lo que me refería Juan, al este de las carreras, por así decirlo, deficitarias y demás, o sea, no me refería a que tienen que desaparecer ciertas titulaciones, sino que esta universidad parece mentira... Porque esas carreras dan mucha investigación y hay muchos proyectos de los cuales luego las escuelas que tiene la Universidad Politécnica de Madrid recaudan mucho dinero. O sea, que debería de ser la universidad que mejor debería de estar, no solo de Madrid, sino de España, y es la que peor está ahora mismo y la primera que ha hecho unos despidos a lo bestia. Pues vamos, esto es un hito histórico.
Realmente es quizá pues inesperado porque es la primera y también porque es una que que en principio pues tiene esas contraprestaciones, es decir, la investigación está dando también pues unos ingresos a la administración. Sorprende, es como es cerrar el Centro Superior de Investigaciones Científicas ahora que se están cobrando unos royalties por determinada investigación que se hizo hace 50 años.
En buena medida yo creo que nos está cayendo lo que le cayó hace un año a la Universidad Complutense. Que de hecho me acuerdo que el equipo rectoral de la Politécnica en ese momento sacaba a pecho de, claro, es que nosotros no somos los desarrapados de la Complutense. De estos polvos, estos lodos. Si hubiéramos hecho piña con la Complutense en aquel momento, pues posiblemente otro valle nos cantaría.
¿La Complutense ha tenido que incluso vender alguna de las facultades?
No, eso ¿no? Se rumorea.
Sí,
o sea, a la Complutense hace unos años se le condonó 120 millones de euros, 20.000 millones de pesetas antiguamente. Ahora tiene una deuda histórica de otros 120 millones. Lo que pasa es que en los dos últimos años ha agarrado mejor el toro por los cuernos que la UPM y el porcentaje de déficit es mucho mejor, el porcentaje, no en términos económicos, es menor que el de la UPM. Lo que pasa es que el señor Carrillo pues ha sabido negociar mejor con la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, porque ha recibido dinero que se le debía de matrículas de discapacidad, de víctimas del terrorismo, de becas y demás, y la UPM está, como tenemos un rector que no sabe negociar ni sabe gestionar esto, vamos, que es un inútil, pues no...
Es una persona sin experiencia, pero ya estaba en el equipo anterior, habéis comentado antes.
Sí, lo que pasa es que el equipo, el rector anterior, les debió de reunir y se tenía que presentar uno para, en plan, tapar, pues, diferentes tipos de pufos. Se presentó a última hora y demás y, vamos, fue el único que accedió al cargo de ese equipo rectoral.
¿Y qué cosas son las que tenía que tapar o digamos, por qué de ese superávit del que habéis comentado que había después unas inversiones? Yo no me he quedado muy bien con esa idea. ¿Qué inversiones eran necesarias como para que la universidad se endeudase hasta estos límites y ahora estemos destruyéndola, ¿no? Porque pues básicamente suprimir personal imprescindible es destruir la dinámica de la universidad.
Ahí está. Pues sí, se han creado muchísimos centros de investigación, tanto en Montegancedo como el campus tecnológico de Getafe, que obligó la Comunidad de Madrid a crearlo, la universidad los creó, accedió a ello, y claro, ahora hay que pagar esos vencimientos de deuda y demás, esos mantenimientos, y ahora con el tema de la crisis han caído todo el tema de los proyectos de investigación, de financiación de empresas y todo eso, y ahora hay que pagarlo de alguna manera. La Comunidad de Madrid ha cerrado el grifo y así estamos como estamos.
Claro, es que la segunda parte del origen del problema es, hasta ahora más o menos el presupuesto que la Comunidad de Madrid asignaba al conjunto de la Politécnica era en torno a unos 200 millones. Se habían firmado unos acuerdos presupuestarios, unilateralmente la Comunidad de Madrid los ha incumplido, o sea, ha pasado ese presupuesto a unos 160 millones aproximadamente, y claro, además, o sea, tanto el rector como el equipo rectoral, en vez de intentar renegociar o protestar a la Comunidad de Madrid por el incumplimiento de esos acuerdos presupuestarios, lo que está tirando directamente es, no, la única solución son estos despidos. Que claro, o sea, si insiste por todos lados, será más fácil negociar entre administraciones o llegar a otro acuerdo con respecto a, bueno, cómo se paga la amortización de esos edificios o ampliarlo un plazo, que tener que despedir a 300 trabajadores, ¿no?
Estos trabajadores son casi todo PAS, ¿no?
Todo, íntegramente. Todo.
El profesorado, entre tanto, Fabio, ¿cómo está viendo esta maniobra? Porque a lo mejor puede buena parte del profesorado pensar que no le afecta directamente.
No, directamente esta no, pero lo que se ve es que es el comienzo, yo creo, ¿no? Porque primero subieron las tasas a los alumnos, ahora van a por el PAS, realmente, a por el personal de administración y servicios, y además han ido por ellos porque son los que menos voto tienen dentro de la universidad, ¿no? Al final los profesores, hombre, enfrentarte con los profesores es difícil ya porque realmente son los que tienen fuerza. En cambio, el personal de administración de servicios pues no tiene tanta, ¿no? Entonces era la opción más fácil, digamos. Uh-huh. Además, si vas contra un colectivo también, yo creo que lo que esperaban con esta medida era que pues estos, aunque dijeran que no quisieran, pues que, en fin, que no iban a poder hacer nada contra eso, y lo que no esperaban es que tanto como los alumnos como los profesores pues se pusieran de su lado, ¿no?
Han intentado dividir, porque tanto en el PAS fijo decían, bueno, pues a mí no me bajan el sueldo, echan a mis compañeros interinos que saben que se ponen a la calle en cualquier día, y han jugado a eso, al dividir y vencerar. Lo que pasa es que les ha salido rana y está la universidad con un mal rollo en todos los departamentos y demás, bastante chungo.
Bueno, pues si os parece, pasamos ahora a la siguiente cuestión, a la siguiente fase, que es conocer la situación actual en este momento, porque me han llegado pues noticias sobre encierros, presiones y un clima, pues, lógicamente muy tenso, ¿no? ¿Cuál es la situación después de antes del sábado y después del sábado? Y digo el sábado porque fue cuando hubo pues una reunión de...
Sí, si quieres comentamos un poco, Juan, el tema desde el principio.
Vale.
Que deriva en este sábado y...
Adelante.
Pues, hacemos un resumen, ¿no? ¿Os parece?
Sí, yo creo que va a ser mejor.
Pues a ver, todo empezó la noche del viernes 15 de febrero al sábado 16, en que la secretaria general mandó un correo electrónico a todos los consejeros convocándoles un consejo de gobierno para el 23 de febrero, sábado, en el rectorado de la UPM. Esa convocatoria pues llevaba en plan la aprobación del presupuesto del 2013, con una serie de recortes en el personal de administración y servicios que consistían en amortizar las plazas de 301 PAS, entre ellos 156 PAS laboral y 145 PAS funcionarios. Y luego un recorte también en el PDI, en el personal de docente investigador, en los profesores, que era la mitad del complemento autonómico, el cual no cobran las universidades desde el año 2012, me parece, de la Comunidad de Madrid, que son unos 142 euros por docente.
O sea, ha habido rebaja también salarial.
Sí, eso ahora lo comentamos ya cuando... Uh-huh. Sí, pero también les han tocado. Porque, vamos a ver, el recorte consistía en 9,9 millones en el PAS, que con estas amortizaciones ya cuadran las cuentas, y 14,7 millones en el PDI, que con estas medidas, pues ahora lo comentamos, son unos 5 millones de ahorros, o sea, quedan otros 10 millones por recortar en el PDI, que se supone que en junio van también a por ellos. Pues nada, esa semana, ya cuando se sabe eso, el lunes se llega, la gente no sabía quién estaban amortizados y quién no, sus plazas, se filtraron una serie de listados, tanto de PAS laboral como PAS funcionario, ya la gente ya sabía quién estábamos nominados en el tema. Se hizo muchísima presión durante esa semana, con asambleas, movilizaciones, un encierro en el rectorado el jueves, de dicha semana, jueves 21 me parece que fue. Y nada, según estuvimos en el encierro, se decretó el aplazamiento del Consejo de Gobierno debido a esta presión y sobre todo porque al señor rector no le salían las cuentas de los votos. Quería tener dos semanas más para seguir convenciendo a consejeros y demás. Y nada, se aplazó el Consejo de Gobierno. Luego ya seguidamente se abre la mesa de negociación ese mismo lunes, el día 25 de febrero, hasta el 1 de marzo. Se presenta en la mesa de negociación los representantes de los trabajadores, no les entregan ningún papel que pedían, estuvieron de hasta el miércoles sin tener nada sobre la mesa, el miércoles ya empezaron a aparecer los primeros papeles, el jueves había otro consejo de gobierno ordinario, total, que hasta el viernes por la mañana no se presentaron las propuestas, bueno, el viernes por la tarde, de los sindicatos, que era un ahorro de más de 20 millones fuera del capítulo 1, que es el capítulo de nóminas.
De nóminas.
Porque se puede recortar de muchísimos sitios sin tener que tocar el de las nóminas. Además que es un plan de viabilidad para la universidad, porque esto es un recorte ahora mismo, que se van a resentir muchos departamentos, muchos laboratorios, pues muchas secciones y demás. Y no es ningún plan de viabilidad, es cargarse la universidad y ahorrar ahora y mañana, pues ya veremos. Uh-huh. Total, se cierra sin acuerdo, la universidad, el equipo rectoral desecha menos dos medidas de los sindicatos, que luego no las han tenido en cuenta, que eran un ahorro de un millón y pico, prácticamente nada. Y nada, se vuelve a convocar ese Consejo de Gobierno para el día 9 de marzo. Y nada, se vuelve esta semana anterior, pues nada, se vuelve a hacer mogollón de presión, asambleas, movilizaciones, pitadas en todas las escuelas y facultades, en el rectorado. Debido a esa presión se cierran los edificios del rectorado el jueves y el viernes, solamente se podía entrar por una de las entradas, con el DNI, la policía tomó el rectorado, por así decirlo, con 27 furgonas uno de los días. Vamos, una auténtica vergüenza. Que ni en tiempos de Franco ha pasado esto.
Represión para impedir.
Exacto. Sí, sí.
Entonces, el sábado 9, ¿qué acuerdos son y qué decisiones?
Sí, se decretó también ese mismo viernes un encierro en el INEF, a través de una asamblea en la Escuela de Montes, y nada, ya se partió para allá, todos unos que estábamos en la facultad de INEF y otros que vinieron ya por su cuenta. Y nada, el ambiente era como que se había hecho mucha presión a todos los consejeros, habían convocado juntas de escuelas extraordinarias para pedir el no a los directores, en parte de los 301 amortizados nos habíamos reunido con dichas personas, pues eso, para convencerles de su no, las cuentas no salían, pero cuál fue nuestra sorpresa, que llegó la votación, incluso muchos expusieron su no en el Consejo de Gobierno, pero luego al parecer la papeleta la debieron de introducir con el sí. Debido a las presiones del equipo rectoral, de la Comunidad de Madrid y demás.
Salvo que hubiera pucherazo.
También puede ser, porque no se puede esperar uno más. De hecho, este rector entró con unas elecciones muy dudosas. Uh-huh. Nada, la votación fue 30 noes, son 55 consejeros en total, 30 noes. O sea, 30 síes a los recortes del equipo rectoral, uh-huh. 23 noes y una abstención. Y un alumno que se debió de quedar en la cama, que no asistió. Nada, las medidas fueron, pues, aprobación de los presupuestos para el 2013, que contemplaban los 9,9 millones de recorte en el PAS y que se hizo con los 301 amortizaciones de plazas de la RPT, o sea, cargarse las plazas directamente. Y luego en el PDI la medida fue recortar 142 euros de complemento autonómico al catedráticos y profesores titulares y a los profesores bajos, pues asociados, visitantes, ayudantes, ayudantes doctores, 40 euros. Con uh-huh. esa medida son 5 millones y en el PDI hay que recortar 14,7, con lo cual se espera que al PDI más bajo, el contratado, haya un ERE pues no tardando mucho.
Y bueno, esta medida finalmente tiene ya no tiene marcha atrás. ¿Qué se ha planteado? ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Porque si esta medida se lleva a cabo, finalmente nos podemos encontrar con una externalización de estas funciones, una despidos masivos, progresivos, también con el profesorado. ¿O qué?
Sí, es de esperar. Se va a intentar impugnar tanto el Consejo de Gobierno, porque tiene muchísimas irregularidades, por los el punto que se introdujo, que se votó 5 veces en el mismo punto, cuando los puntos han de votar en bloque. La hora de aviso del Consejo de Gobierno fue de menos de 48 horas. El lugar, que fue en el centro de Madrid, también se puede impugnar, pues eso se tiene que avisar con 7 días de adelanto, y se cambió el lugar, no fue en el rectorado. Y luego también se pueden impugnar los despidos con una serie de... Bueno, habrá que consultar a abogados y demás.
Muy bien.
Pero a ver si puede ser.
O sea, por un lado, la acción legal para intentar frenar esto, pero se han planteado movilizaciones. ¿Qué va a pasar en este final de curso de momento? ¿Qué sabéis?
Sí. Bueno, ya ha habido una movilización en el rectorado, y el miércoles se preparará otra asamblea para hablar del tema de la huelga de estudiantes, y luego el mismo jueves de la huelga habrá una asamblea para ver qué hacer con los despidos y la impugnación del Consejo de Gobierno. Luego también se van a convocar juntas de escuela para solicitar la dimisión de los directores que han traicionado a sus centros, y también se está preparando una moción de censura en el claustro universitario al rector para solicitar la dimisión. Bueno, la moción de censura y con un candidato alternativo.
¿Hay candidato alternativo?
No se sabe. Bueno, David lo sabe mejor que yo, ¿no? Pero vamos.
Parece ser que sí, pero es jodido.
Es mejor no.
Pero decir, sí saldrá alguno.
¿No? Porque previamente puede haber una gran presión, ¿no? En cuanto a eso. ¿Esto os huele a venta de la Politécnica, a privatización? ¿Cuál es el proceso?
Yo me estoy convencido que esto es un plan, no es si a 10, 15 años vista tal, pero de privatización de los servicios públicos, como está ocurriendo igual en la sanidad tal, que porque además, o sea, en tiempos de crisis, que es un negocio redondo. Es decir, son servicios públicos que operan en régimen de monopolio, con lo cual si puede encargarse una empresa privada, pues se forra. Dos, la demanda está asegurada, y luego también como negocio nunca supone pérdidas, porque, o sea, como se está viendo, por ejemplo, en centros sanitarios privatizados, pues directamente si no te salen las cuentas, al final te lo terminas rellenando el ente público, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, es un plan de ir desmantelándolo por parcelas e irlo privatizando. Y entonces estamos en el segundo asalto, como decía Fabio, el primero fue la subida de tasas, el segundo es vamos a por los trabajadores, y supongo que irán sucediéndose, pues no sé si cada 3, cada 6 meses, pero esto es una pelea que va a venir para largo.
En la escuela de nivel preuniversitario se habla de excelencia como elemento también para generar estas fracturas, ¿no? En el caso de la universidad tenemos entendido todo lo contrario, y en ese sentido, no sé, Fabio, cuando, por ejemplo, hay determinados anuncios pidiendo especialistas, ingenieros, arquitectos, tal, que sean de tales universidades, la Politécnica es un referente. Sin embargo, hay universidades privadas que más bien aparecen en anuncios contrarios, es decir, abstenerse titulados en tales universidades. Todo este proceso, si es realmente un proceso de desmantelamiento de la universidad pública, ¿supone realmente un peligro, como algunos advierten, contra la excelencia real, contra la calidad de una universidad que, bueno, pues ha aquilatado durante muchos decenios un gran nivel?
Yo creo que sí, vamos, porque si hay menos personal, a mí me parece bastante vergonzoso que los alumnos este año paguen el doble de tasas por ir a la universidad, y ahora, por ejemplo, en concreto en mi departamento, somos 2 profesores menos que el año pasado, y hace unos años también perdimos otra plaza, o sea, hay 3 menos que hace unos años, ¿no? Entonces, claro, los profesores tienen más clase, pero al final a nosotros nos evalúan por la investigación. Entonces, y al final la excelencia de las universidades se mide. Es importante tener clases reducidas, pero sobre todo lo que prima es la investigación. Entonces, si los profesores tienen más docencia, primero que la docencia lleva tiempo preparar las clases y darlas bien, y eso es menos tiempo también para investigación. Entonces, la universidad, el camino ese que estábamos, que íbamos a recorrer para llegar a estar entre las 200 mejores del mundo, por ejemplo, eso lo vamos a desandar, y a pasos agigantados, seguro, porque no se puede hacer. Además, si comparamos la relación que hay entre el número de trabajadores de las universidades españolas con el de otras universidades europeas, por ejemplo, Recuerdo un profesor el otro día me dijo que hace 2 años, creo, algo así, en el resto de Europa la media era de un trabajador, o no sé si eran trabajadores en general o solo profesores, pero bueno, era 1 por cada 10 alumnos. Uh-huh. En las universidades españolas hay 1 por cada 11 alumnos, o sea que estamos por encima de la media europea, ¿no? Uh-huh. Y si nos comparamos con las universidades buenas, o sea, las de referencia, que en Europa son Oxford y Cambridge, uh-huh, ahí la relación es muchísimo menor. O sea, hay, vamos, no sé si llegará a la mitad el número de alumnos por cada trabajador, pero desde uh-huh luego es mucho más baja. Entonces, lo que es incompatible es la excelencia y la calidad con buen precio. O sea, si uh-huh quieres hacer las cosas bien, eso cuesta dinero. Y las dos cosas no puede ser. Entonces, ahora lo que están haciendo es, claro, han aumentado las tasas esperando que los alumnos, pues claro, si pagan el doble, pues la recaudación va a ser el doble, ¿no? Ese ha sido uno de los argumentos de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Lo que pasa es que si los alumnos tienen que pagar el doble, se matriculan menos alumnos. Y yo, vamos, un alumno mío en concreto ha tenido que dejar la carrera, ¿no? Y dice que 11 millones al año menos se recauda.
Ha caído este año 11 millones la recaudación por tasas académicas.
Por la subida de las tasas, ¿no? Es decir, ya hay una segregación que tiene que ver con condiciones sociales, ¿no? Condiciones económicas.
Y es contraproducente, además, porque se quería que recaudar más y se está recaudando menos, ¿no? Entonces, uh-huh, esa medida pues ha sido ineficiente. Si lo que queremos es más dinero, pues eso nos está dando menos dinero, con lo cual... pues en fin, no tiene sentido, ¿no?
¿Ha habido alumnos brillantes que han tenido que dejar los estudios porque no pueden pagar las tasas?
Un buen amigo y compañero mío, ingeniero de caminos de cuarto curso, ha tenido que dejar este año la carrera porque se enfrentaba a una matrícula de más de 5.000 euros.
Claro, es que pagar 5.000 euros de matrícula pues a una familia de trabajadores que tal cual están los sueldos es imposible.
Yo vi una matrícula este año de un chico de Minas, del plan antiguo, de ingeniero de Minas, de 6.800 y pico euros, que quería cancelar una serie de asignaturas.
6.000 y pico. O sea, claro, aquí entran ahora los bancos ofreciendo créditos para el estudio, ¿no? Y no sé cómo lo veis desde la universidad, pero parece que ese modelo norteamericano se quiere implantar aquí.
Yo hace unos años, recuerdo que leí un artículo, me llamó mucho la atención, porque, claro, las universidades americanas siempre la gente paga una barbaridad, sobre todo si va a una buena, no sé, un curso puede costar perfectamente 40.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros incluso, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque hablaba de las opciones que tenían los estudiantes, bueno, los estudiantes de acceder a la educación superior, ¿no? Y yo creía que en España, con los precios bajos, pues iba a ser mucho más fácil que en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo era mentira. Uh-huh. Y el problema es que aquí van a subir los precios, pero tampoco la gente no va a tener el acceso a las oportunidades que tienen otros países, ¿no? Entonces, uh-huh, están copiando muchas cosas que en otros países a lo mejor funcionan en cierto modo, pero porque hay otra serie de cosas, o sea, tiene una cobertura social mucho más fuerte que funciona. Entonces aquí nos estamos copiando lo malo, o lo que interesa a ciertas personas o determinados colectivos, y lo bueno no. En Alemania, por ejemplo, en la matrícula hace unos años la universidad era gratuita, luego en algunos estados empezó a cobrar la matrícula, y el precio era 1.000 y pico euros, más o menos, uh-huh, o sea, algo menos de 2.000, 1.700 o algo así, dependiendo de la carrera, y luego lo suprimieron eso en todas las universidades. Entonces, estudiar en Alemania es gratis. Y encima uh-huh pagan 200 euros o algo así por lo que es como el abono transportes. Uh-huh. Y tienen también un seguro médico. La comida en la universidad cuesta como la mitad que cuesta en la universidad aquí. Entonces, ahora nos vamos a enfrentar a una situación en la que a los alumnos españoles les va a salir más barato ir a estudiar a Alemania uh-huh que estudiar en España.
Increíble.
Y encima allí, bueno, también tienen más ayudas, más becas, o sea... Los alemanes creo que cobran 150 euros al mes hasta que cumplen 25 años. En fin, y es un suma y sigue, ¿no? Entonces, claro, hacer aquí estos cambios tan radicales sin tomar otras medidas que puedan ayudar a la gente, ¿no? Porque también, por ejemplo, las becas que teníamos ahora se han endurecido mucho los requisitos para poder acceder a ellas. Y en particular en las ingenierías la gente suspende bastante más. Y vamos, y es que la gente no va a poder optar a becas, van a ser 4. O sea, yo he sido el número 1 de mi promoción y creo que con las becas que hay ahora, en cuarto de carrera a lo mejor me hubiera quedado sin beca, porque dejé una asignatura gorda. sí, o sea, bueno, se llega hasta ese extremo, ¿no? Es que es muy grave esto, ¿no?
Tú no hubieras podido terminar la carrera.
Yo no lo sé, creo que no, vamos. Yo estudié con beca y por eso, entonces no lo sé.
O sea que el sistema... Y una curiosidad, porque desde estos micrófonos ha habido invitados que a veces lo han denunciado, los nuevos órganos de gobierno realmente parece que se están imponiendo son las propias empresas privadas con intereses propios, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
Sí. Pues, hombre, eso estaba contemplado inicialmente en lo que se llamaba Estrategia Universidad 2015, y lo empezó a aplicar el último gobierno del PSOE, que era, digamos, más o menos, toda la tanda de sopapos que le están cayendo en un plazo inferior a 2 años ahora mismo a todas las universidades públicas, era aplicarlo progresivamente hasta el 2015, pero el plan era el mismo, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahora los órganos de gobierno de una universidad pues funcionaban de una forma... Bueno, con una democracia interna un poco incompleta, pero bueno, digamos, quien tenía el poder de decisión era la propia comunidad universitaria. Y había un órgano consultivo, se llamaba el Consejo Social, en el cual pues entraban pues grandes empresas, en el caso de Madrid, pues la Comunidad de Madrid, algún sindicato, tal, etcétera. Pero era consultivo. Entonces, el principal cambio en la gobernanza de las universidades que se hacía en ese plan y que ya se está aplicando es que el Consejo Social pase a ser directamente el órgano que gobierna la universidad. Y directamente pone rectores, pone equipos rectorales, etcétera, lo cual yo lo veo tanto menos peligroso.
Eso ha ocurrido en la Politécnica y quizá esta situación esté relacionada con ese cambio en la gobernanza.
Todavía no ha ocurrido, pero está previsto.
O sea, que si llega... O sea, quizá en esa situación, en ese escenario, estaríamos ante medidas mucho más drásticas, ¿no?
Muchísimo más, claro. En el Consejo de Gobierno, según se dice, estarían... El 50% serían docentes de la propia universidad, el 25% políticos de la comunidad autónoma y el 25% gente de empresas y demás. Y habría un PAS y un alumno. Con lo cual la democracia sería bastante, quedaría bastante dañada. Ya hay poca democracia porque el docente, los señores catedráticos, profesores titulares, tienen como un poco su chiringuito en las universidades públicas, pero ya sería el chiringuito de empresas y demás, que es mucho más peligroso.
Bueno, estamos en los dos últimos minutos de este Somos Escuela y no sé si... Seguro que nos dejamos muchas cosas importantes y podríamos hacer un repaso especialmente de... Con ese dibujo de la situación actual, ¿cuáles van a ser las medidas y cuáles son las soluciones y qué tiene que hacer la comunidad universitaria, no solo de la Politécnica?
Hombre, pues yo creo que hay una oportunidad muy buena, que es este jueves. Hay convocada una huelga educativa, además estatal, que se ha ido moviendo desde asambleas de base en prácticamente cada facultad y cada escuela del Estado. Y yo creo que es una oportunidad para ir y para reivindicar la universidad pública, como yo creo que es la queremos todos.
Exactamente. Como dijo un compañero en una de las asambleas, que aunque pensemos que todo esto es un camino que nos va a derivar en la privatización total y absoluta de la universidad pública en España, como este compañero dijo, que el futuro no está escrito. Y eso dependerá de la gente que pertenece a esa comunidad universitaria y el pueblo, vamos, los obreros y demás, de intentarlo parar.
Estaba pensando ahora mismo en el apoyo ciudadano, porque, por ejemplo, sé que este sábado ha habido colectivos que no están en la universidad y que han estado allí acompañándoos.
Sí, yo creo que es importante, ¿no? Al final la universidad forma parte de la gente, ¿no? Y aunque haya gente que haya estudiado o personas, en fin, personas mayores que a lo mejor esto les pueda pillar un poco lejos, yo qué sé, tiene que pensar en los que van a venir después, ¿no? Al final, si perdimos esa conciencia como ciudadanos, pues tampoco tiene mucho sentido estar aquí, ¿no?
Y la universidad, digamos, es el último escalón dentro de lo que es una inversión de futuro que este país necesita más que el comer.
Yo creo que sí, porque se habla al final de... Nos hablan de I+D, de cambiar el modelo productivo, de ser más productivos, etcétera. Y para eso, pues, hace falta investigación y la mayor parte de ella se hace hoy en día en la universidad.
Bueno, pues, David, mucha suerte. Asier, pues nada, empiezas una nueva etapa. Y, Fabio, creo que la universidad, el profesorado lo va a necesitar mucho, Así que muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Tenemos que ya dar paso al siguiente programa. Y pedir disculpas al espacio de Cuatro Notas, que no hemos contactado, pero bueno, necesitábamos hoy un poquito más de tiempo. Así que os dejamos ya, os vamos a dejar con esta música de Moebio, que el próximo viernes en el IES Beatriz Galindo va a actuar por una causa muy noble, la educación en una zona del mundo que necesita mucho apoyo. Pues un abrazo.
Nada, muchas gracias.
Y a vosotras y a vosotros, ya sabéis, para cualquier tema, duda, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.